Buenos días, gracias a todos por asistir a esta convocatoria que tenemos para dar a conocer los datos que hemos tenido en la provincia de Soria en esta cosecha de cereal. Hay que decir que de cereal porque luego tenemos la de girasol. Y ya analizar un poquito pues cómo ha ido los rendimientos y cómo ha ido el verano en otras circunstancias, en siniestros y en otros temas. El tema de la producción, pues tenemos que decir que ha sido un año bueno. No tengo paños en decir que ha sido un año bueno, pero también hay que reconocer que ha habido agricultores y zonas que han tenido mala cosecha, sobre todo en cebada. Se han estado segando cebadas por debajo de los 1.000 kilos, 1.000 y pico kilos, que en su día por hielos o por lo que hubiera sido nieblas o no sabemos lo que viene a achacarle, pues no ha tenido producción y hay gente que hay agricultores que han tenido pues sobre todo en cebadas pues mala cosecha. También tenemos que tener en cuenta y ver que, sobre todo en trigo, tuvimos un comienzo de año con mucha agua, que llovió bastante, y en determinado tipo de tierras hubo que dar partes de no nacencia, por lo tanto, pues no se ha podido cosechar en ellas porque no estaban nacidas. Los datos que tenemos aquí pues son en la comarca, os los voy a dar por comarcas y cereal. En las comarcas de Almazán hay 44.487 hectáreas, ha habido siniestros en 20.639, el total ha sido han sido un 46% del territorio y una media de un 45% de daños. Se esperaba haber podido cosechar 4.300 kilos por hectárea, que hubieran dado en condiciones normales 4.300 kilos, pero realmente lo que se ha recogido después de los pedriscos y los siniestros que ha habido ha sido 3.500. Algún agricultor me podrá echar la bronca por lo que he dicho, que han tenido mala cosecha por circunstancias. En la zona de Arcos de Jalón tenemos también 21.880 hectáreas, de las cuales 3.100 han sido siniestradas, es un 14% de la superficie, con un 29% de la intensidad del siniestro. El rendimiento, si no hubiera habido siniestros, hubiera sido de unos 4.300, así ha sido de 3.800. En la zona del Burgo de Osma tenemos 38.974 hectáreas con un siniestro en 10.322, con un 26% de la superficie siniestrada y un 33% de la intensidad de los daños. Hubiera habido 3.460 y se ha quedado en 3.540. En el campo de Gómara, este dato está bailado.
Sí, ese dato está bailado. Porque no puede dar más luego.
En el campo de Gómara, 82.167 hectáreas, de las cuales 13.430 han tenido siniestro, que es el 16% de la superficie. La intensidad ha sido del 36%. Ha sido el 16%, la intensidad del 28%, se esperaba una producción de 4.270 y ha habido 4.100. En la zona de Pinares, con 1.013 hectáreas, ha habido siniestradas 159, un 16%, de la cual la intensidad ha sido de un 36%, se esperaba una producción de 3.000 300 y ha sido una producción de 3.120.
¿Esto, perdona, Carmelo, en qué comarca?
En la de Pinares. En la comarca de Soria, la producción, las hectáreas son de 23.277. Una siniestrada, 5.000. Las, que es un 21% de la superficie, con un 37% de intensidad. Se esperaba una cosecha de 3.780 kilos y han sido 3.250. Tierras Altas y el Valle, 11.297, que sin estradas, 3.100, lo que es un 26%. Con una intensidad de un 37%. Unos se esperaban unos rendimientos de 4.650, realmente han sido de 4.000. Por lo tanto, la media del cereal de la provincia de Soria son 223.592 hectáreas, de las cuales 55.751 han sido siniestradas, o sea, un 25%. Con unos daños del 36%, una intensidad del 36%, hubiera habido un rendimiento de 4.120 kilos y realmente ha habido 3.740 kilos. Eso es en todo el cereal en conjunto. Lo hemos hecho pues porque hoy ya podemos dar algún dato de las cebadas, de eso, pero en el trigo va más parejo. Cebadas, como digo, ha habido muchos problemas a la hora de la granazón y de eso, y hay bastantes hectáreas perjudicadas que están sobre en torno a los 1.000 kilos, algunas incluso por debajo, y bueno, pues por un respeto a los agricultores que no tienen la producción que deseada, y pues hay que también voy a obviar esos resultados de la cebada. Si los queréis luego particularmente, pues Nacho os lo puede pasar. ¿Sí? Por lo demás, la cosecha ha sido una cosecha sin incidentes. Creo que lo que es incendios por cosechadoras, no sé si ha habido alguno o uno, me suena que ha habido uno, que quemaron 3 hectáreas de cereal, que enseguida lo apagaron los propios agricultores. Y el resto, pues ha sido un año muy tranquilo, cosa que no concuerda con la publicidad que se está haciendo desde Medio Ambiente y de la Junta, que dice que los agricultores provocan incendios. Es mentira, se está viendo al revés. Los agricultores los apagan, han sido los primeros. Yo estuve muy molesto porque ha habido un caso, sobre todo un caso que hubo en Andaluz, de incendio provocado, que hubo varios focos. Y a la hora de apagarlo, sé, porque los conozco, que lo apagaban los agricultores y los vecinos del pueblo. Y a la hora de que la Junta hizo su valoración, allí habían estado Guardia Civil, había estado agentes medioambientales, pero realmente de los agricultores y los vecinos del pueblo que estuvieron apagándolo, no se acordaron. No se acordaron, solo se acuerdan si por A o por B la desgracia es producida por algo de maquinaria agrícola. Por lo demás, como digo, ha ido muy bien todo. No tenemos tampoco, no hemos visto que haya habido accidentes, que haya costado la vida a ningún agricultor. Entonces, pues, todos los años suele haber alguna cosa rara por ahí. Pues entonces vamos a decir que ha sido una campaña buena y que realmente pues se ha dado bien la cosa. Vamos a tocar madera porque realmente queda todavía alguna hectárea por cosechar, y ha habido algunos compañeros que ahora se iban a acabar de cosechar, y bueno, pues ahí está la cosa. Aquí estoy a lo que me preguntéis, y si os lo puedo contestar, os lo contestaré.
Los precios.
Perdonad un momento. Bueno, los precios son buenos precios respecto a otros años, lo digo así, respecto a otros años, porque llevábamos el año pasado, cuando por esta temporada, por estas fechas, se estaban hablando de precios desde 25 años. Este año las lonjas pues están disparadas, no sabemos muy bien a qué se debe, pero hoy puedo decir que hay buenos precios. A la vuelta de un mes, no lo sé, porque esto fluctúa según va el mercado y según van, como dice Juan Francisco muchas veces, según van las bolsas de París y de Chicago. Cosa que a nosotros esas cosas se nos van. Pero bueno, deduzco que habrá zonas del mundo, porque esto ya es un comercio global, pues que no tengan buenas producciones o que no haya habido buenas producciones y estén ahí pues pendiente, porque la alimentación hay que hacerla. O sea, tenemos la mala manía o la buena manía de comer. Y hay que tener alimento preparado para comer. Si no, comeríamos grava. Y eso no es factible. No estamos preparados para digerirla.
¿A cuánto se está pagando el trigo y la cebada?
Pues no lo sé. Realmente los precios de lonja están ahí, que los puedes ver en las lonjas. Sí, sí, sí. Lo que yo ya no sé, las operaciones que está haciendo cada agricultor en su día. Y luego aquí en Soria tenemos Copiso, que trabajamos con muchos agricultores con Copiso, y las liquidaciones de Copiso pues son, si comercializas, hasta dentro de un año no sabes la liquidación final. Es un sistema que tiene la cooperativa y el que quiere, los que queremos nos acogemos a él y el que no, no. O sea, puedes, no sé, algunos están haciendo por ahí ventas, pues no sé a qué precio. No lo sé realmente, porque ya es la necesidad de cada uno y el momento. Cuando hay mucha demanda, pues vale más. Cuando hay mucha oferta, vale menos. Hoy, si pasamos por cualquier pueblo, vemos que hay montones en la era, y eso pues quiere decir que hay mucha oferta. A lo mejor los precios van más bajos que lo que tenían que ir, no lo sé. No puedo decirte si van a utilizar los precios de las lonjas o no. Los precios de la lonja son buenos.
Pero si has dicho que son buenos con respecto al año pasado, no sé si nos puedes hacer una comparación.
Pues mira, estamos hablando de que el año pasado por estas fechas igual te estaban pagando la cebada a 23 pesetas, perdonad que vaya a los pesetas porque es más fácil de, y sin embargo pues este año pueden estar a 30-32, no lo sé, es que no lo sé, o más. En la lonja no lo sé yo en estos momentos cómo está
el kilo,
sí, el kilo, sí, si no hablaríamos por tonelada.
Pues sí, la manifestación precisamente, ¿eh? Con 22 se pierde mucho dinero. Con 22, las 22 del año pasado, si os recordáis, tuvimos una campaña de manifestaciones, tractoradas y movilizaciones. Aunque el incremento del precio es significativo, no significa que eso sea mayor beneficio para los agricultores, que partíamos de una situación que era desastrosa.
Para estimar el volumen total de la cosecha, multiplico el 3,74 por el 223 y luego lo resto los 55.
¿Para?
El volumen total de la cosecha.
El volumen total de la cosecha lo tienes en esta otra hoja. Bueno, lo tienes aquí. Son 836.468 kilos. Bueno, pues luego lo facilito si queréis. De todas maneras,
mira, el total son 223.590 hectáreas, con un rendimiento medio de 3.740.
Claro. Menos las 55.000.
No, ya están descontadas. Ahí están descontadas.
Tenemos aquí.
Simplemente multiplicar.
Sí, 836.468 toneladas.
Luego os doy si queréis.
¿Y esto es más o menos que el año pasado?
Lo tienes en esa gráfica comparativa, ahí la tienes.
Es que aquí volumen. Tenemos lo del rendimiento.
Los rendimientos. Bueno, claro, había que saber.
Según la gráfica, es menos que el año pasado.
Bueno, si tienes interés,
un poquitín menos. Luego, esto tenemos que tener en cuenta que, como os he dicho, que para lo que uno puede ser bueno para este año, sí, para otro es malo.
Mira, el indicador que a vosotros os vale es el de...
Sí, no, es un dato genérico. Luego ya tendríamos que entrar en lo que son las explotaciones. Yo os voy a poner un caso que sé, de una finca. El año pasado una finca dio a 7.000 y pico kilos de trigo. O sea, este año se segó a 1.000 kilos de cebada. Una buena finca, pues por las circunstancias meteorológicas no se apedreó ni nada, O sea, no sabemos si hielos, nieblas o qué ha pasado ahí, o la variedad que ha sido, pero la diferencia es notable. Y hay agricultores que la han tenido. Y vas por el campo, porque normalmente, y lo digo muchas veces, vas por el campo, vas por la carretera y vemos, perdón, vemos el campo, qué bonito, qué verde está, qué tal, qué cual. Pero realmente cuando se ven las cosas es cuando te metes dentro y ves que a lo mejor lo que ves bueno, bueno, y que hay mucho verdor, resulta que es avena loca o son malas hierbas. Avena loca se va. Avena loca es un enemigo número uno del agricultor y del ganadero. Uy, no, del ganadero no, del agricultor.
¿Por tipo de cereal sabría que decirnos cuál es el cultivado más y cuál menos? No sé si habría...
Sí.
Ahí lo tienes.
A ver. Vamos a ver. De trigo se han cultivado 114.545 hectáreas. Y de cebada, 89.017. De centeno, 12.068. De avena, 1.306. Y de triticale, 6.655.
6.655.
¿Cómo
queda para el girasol? ¿Pero cómo pinta?
Bueno, pues el girasol es otra cosita que bueno. Se esperaba en su día, hubo mucho siniestro, hubo de lluvias, de esto, y se esperaba un año que tenga con problemas. Realmente. Se ha mejorado bastante en zonas, en otras pues no sabemos porque se apedreó y bueno, mal. Se resembró en algunas zonas también, pero bueno, es un cultivo que en algunas zonas pues está funcionando, en otros pues tiene sus problemas y ya veremos a ver, porque como se suele decir, hasta el rabo todo es turco.
¿Cuántas hectáreas aproximadamente hay de girasol?
¿De girasol? Pues no lo tengo el... A ver, girasol, 41.255. De hieros, esto ya son... Y de guisantes, 516. De beza, 4.648. De hieros, 3.642. Y de colza, 1.139.
De guisante, 516. ¿De colza no es más?
De 516.
Ah, vale.
Sí,
colza
y
son unas
4.000
o así.
A ver si este dato está, a ver si este dato lo ha sacado por las prisas del año pasado. Pues igual es el año pasado. Luego lo pasó.
Me suena el reportaje que hicimos por eso.
No lo sé. Yo es lo que
igual ese dato está desfasado.
No lo sé. Ya te digo. Y eso es lo que tenemos. El girasol, pues bueno, ahí lo tenemos. Luego hay otro tipo de cultivos también más residuales todavía, porque aquí, por ejemplo, veo que no, garbanzos no hay.
No los mandamos.
Y bueno, que ya si estas cosas, pues Juan, Fran y Nacho os lo darán.
En el burgo lo cambiamos también, sí, que hay un pequeño error ahí.
En Castillo se reunieron el otro día para los agricultores por el tema de la patata, no sé cómo está en Soria esa cuestión.
Realmente en Soria la patata no es significativo, no, y no estamos nosotros. O sea, si me lo preguntas, se lo preguntas a Nacho, te puede decir cómo está el precio de la patata, cómo está el tema de las asociaciones de ventas de patatas y todo esto. Porque aquí en Soria no lo tocamos. Al no haber producción de patata, nos pasa lo mismo con remolacha, con la remolacha. No, tampoco tenemos aquí producción significativa de remolacha y tampoco lo hacemos. Así como de la viña, sí se saben datos, porque tenemos bodegas y tenemos viña en la zona de San Esteban, ahí sí se está ya preocupando más el agricultor de ello. Y bueno, pues pero eso hasta que no haya vendimia no sabemos nada.
Además, en la patata pasarela, poquita que se hace en Soria está vinculada a los contratos de la producción que tenemos de calidad de la patata frita, que es, entonces no sale de aquí, es decir, la patata que se hace aquí mucha está vinculada pues,
no, a la, y no, incluso ellos mismos, si son las fábricas ellos mismos los que cultivan.
¿Cómo veis esto de que, bueno, cada vez los agricultores estén probando con extensión de regadíos, nuevos cultivos y alejándose un poco, todavía no, ¿no? Pero de esos cultivos tan tradicionales, apostando por otras fórmulas? ¿Cómo lo veis? Y si ahí hay un futuro también para el trabajador del campo.
A ver, repíteme otra vez la pregunta.
El tema de cultivos alternativos, que
sí.
Se pase del cultivo tradicional, digamos, del cereal, a otro tipo de productos,
sí,
favorecidos, vale, por el tema del regadío o de nuevas técnicas de cultivo, y si ahí realmente hay un futuro para el campo en Soria, o, bueno, hay dudas.
Bueno, me has metido el dedo en la llaga. En la provincia de Soria, desgraciadamente, somos la provincia de España que menos hectáreas tiene de regadío. Pero ese no es el problema. El problema es que no nos van a hacer más hectáreas de regadío. Nos podrán modernizar las poquitas que tenemos, pero no vamos a tener nuevos regadíos. Yo considero que el cereal, siendo la dieta que tenemos en nuestro país, en Europa y en el mundo, pues son básicos para la alimentación, tanto alimentación de personas como la alimentación de los animales. Entonces, evidentemente habrá nuevos nichos de cultivo, como ha habido en ganadería, como en su día hubo en ganadería el boom de las avestruces y desaparecían. Parecía que aquello se iba a llenar todo de avestruces, se iba a dejar de criar ovejas, cerdos, de todo, pero al final ahí estamos. Lo mismo pasa con el cereal está ahí, es una alimentación base, se podrán sacar unos productos y bueno, habrá quien tire de ellos, otros no, pero al final suelen ser productos más caros y desgraciadamente la economía del español medio no da para ello. O sea, yo puedo querer comprar una cosa, pero si tengo tres hijos y un sueldo de 1.000 euros, no la puedo comprar. Tengo que ir a lo de siempre. Habrá cosas que funcionen y habrá otras cosas que no las quieran meter por los ojos, que lleguen al mercado y no se consuman. Hay cosas que ha habido productos que es muy difícil que producir un producto con que estos trigos antiguos que vienen por ahora,
sí,
las espeltas y todo esto, bueno, pues vale, ¿a cómo tendría que valer la espelta para poder cultivarla? Un dinero muy alto, porque entonces si te lo pagan lo cultivas, si no te lo pagan no lo cultivas, pero es que está en la siguiente manera, la otra cosa es ¿quién lo va a consumir? O sea, ¿quién lo va a consumir? Porque si es un producto muy alto, lo podrá consumir quien tenga un poder adquisitivo muy alto, el resto de la población no lo puede. Entonces son cositas que pueden resultar y que pueden haber, y todo ayuda, a ver si me entiendes. Si nosotros, los agricultores, el agricultor y el ganadero también en este caso, estamos para producir lo que nos demande. O sea, a mí mañana me dicen, mira, tienes que producir este producto, que en vez de los 3.000 kilos que estábamos hablando, que nos ha dado de media, este año la cosecha, te va a dar 500 kilos, pero te lo vamos a pagar 70 veces más, pues a lo mejor me compensa y lo voy a cultivar. O sea, que esto es todo oferta y demanda, es el mercado.
La colza sí que está,
hablábamos
antes, está avanzando un poquito más.
Sí, ¿no? la colza ya hace muchos años que empezó, tuvo una mala, es una oleaginosa, es una planta oleaginosa que, bueno, que sí, que están trabajando con ella. En la provincia de Soria, sobre todo en Castilla y León, hubo el problema años A, cuando hubo aquella intoxicación de aceite de colza con aceites minerales y eso, que se vino abajo el cultivo. Es un cultivo que sí se adapta bastante bien a nuestra provincia, pero claro, en aquellos momentos se vino abajo porque por una mala gestión, no de los agricultores, de las extractoras de aceite que contaminaron, hubo contaminación, y yo creo que si aquello en su día no hubiera pasado aquella desgracia, pues estaría más generalizado. Y bueno, pero vamos a ver, podíamos haber sido, podíamos, no, es lo que hay, es lo que tenemos. Vamos a ver.
Todos los días.
Esto es la película de todos los días. La granja que quieren poner en Gormaz es una granja que cumple con todas las normas que hay. Aquí hay una de dos: o se cambian las normas o se hace la granja. Bueno, la granja se puede hacer porque sería cambiar las normas a toro pasado. O sea, pero ya no decimos la de Gormaz, ya la decimos todas las explotaciones ganaderas que se construyen en España, en Castilla y León y en Soria, tienen que pasar todas por unas normas de impacto ambiental y por unas normas en general que están marcadas, y son estrictas. Y si esas normas se cumplen, el agricultor o el ganadero, en este caso, tienen derecho a hacer esa granja. Yo lo que no acabo de entender es que una persona que venga a un pueblo de la provincia de Soria o de un pueblo de la provincia de Ávila le moleste que haya una granja cumpliendo la legalidad. Porque es que estamos hablando de cumplir la legalidad. Yo voy a defender siempre a lo que se cumpla la legalidad. Al que no cumpla la legalidad no lo voy a defender nunca. Por lo tanto, los intereses particulares de cada uno. Es muy bonito venir a mi pueblo y venir allí en verano y que no me moleste nadie, pero vengo de Madrid o vengo de Barcelona, que me meto al metro, que huele que apesta y estoy tragando todos los días humos, por eso no protesto. Pero como vengo aquí, sí voy a protestar. Y no voy a tener en cuenta a los que están viviendo y a los que están haciendo que ese pueblo funcione, porque si no hubiera quien estuviera trabajando en ese pueblo, no habría servicios en ese pueblo y no podrían venir a ese pueblo. O sea, es muy bonito protestar y sin saber por qué. Y una cosa más, te lo he dicho varias veces, todos estos que protestan, me parece muy bien, están en su derecho de protestar, pero que vengan y dicen: no, yo no quiero esta inversión, pero voy a traer esta otra inversión, yo me voy a gastar los dineros, me voy a gastar yo mis dineros, o voy a ir al banco y voy a poner esto que me gusta más. A lo mejor se encuentra con la sorpresa que también le ponen pegas a lo que él quiere poner, pero yo protesto que no quiero que hagan esto, pero no de soluciones, o quiero que haya esto, o vengo 15 días aquí a cualquier pueblecito de la provincia de Soria y quiero que haya una piscina. Es que vamos a ser realistas. El medio rural es lo que es. El medio rural es para producir alimentación, para vivir en él. Algunos viven de otra cosa que no la alimentación. Hay artesanos, hay fábricas, pero no hay ningún problema con ellos. Aquí el problema es el que quiere protestar y no pone ninguna inversión ni ninguna solución. ¿Más cosas?